Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez propondrá al Parlamento una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, que ha hecho balance de sus 100 días al frente del Ejecutivo, Ricardo Rodríguez.
Según los planes de Pedro Sánchez, esa reforma, que implica un cambio en la Constitución, puede estar lista en 60 días desde que el Congreso inicie su tramitación. El presidente ha reclamado el apoyo mayoritario de los grupos para eliminar ese precepto que, a su juicio, pudo tener sentido en el pasado, pero no ahora.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Según ha constatado la cadena COPE, el anuncio ha dejado bastante frío al público presente.
Se mantiene la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair para el próximo 28 de septiembre. Parece que el acuerdo, a pesar de los esfuerzos, está muy lejos. Susana Moneo.
Los sindicatos advierten de que las posiciones continúan muy alejadas y que habrá huelga si no se aplica la legislación española. Pedro Alcina, sector aéreo de uso.
Esperamos que de aquí a la realización de la huelga, Ryanair modifique sustancialmente su posición, que hoy por hoy es impresentable.
A esta hora están reunidos con la aerolínea en el servicio de arbitraje. Reclaman al gobierno que proteja los derechos de los 1.800 tripulantes españoles a los que se está aplicando la ley irlandesa. Por ejemplo, no se pagan las bajas por enfermedad y solo tienen 20 días de vacaciones.
Vamos a ver qué más cosas están pasando. Antonio Raiz.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra salen a la calle. Un millar de agentes de la Policía Autonómica Catalana se han concentrado ante la Consejería de Interior. Vestidos de negro, exigen a la Generalitat el pago de horas extra, un nuevo convenio y que dejen de utilizar el cuerpo con fines políticos. Protestan también por los recortes y la falta de efectivos. En Almería, la asesina confesa del pequeño Gabriel ha conocido los cargos a los que se enfrenta. Ana Julia Quezada será juzgada por un delito de asesinato y contra la integridad moral. Hay un pequeño matiz, finalmente el instructor no le acusa de detención ilegal. Y en Bruselas, un policía ha resultado herido tras ser atacado con un cuchillo. Por el momento, se descarta el móvil terrorista. El atacante es un hombre inmigrante que dormía en el parque y ha sacado el arma blanca al ser despertado por una patrulla de la policía. Los agentes han respondido al atacante disparándole en las piernas y en el pecho. Está hospitalizado en estado grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, vuelve Cristiano Ronaldo. Lo vamos a ver en Valencia.
La Liga de Campeones devuelve a Cristiano Ronaldo a España. Va a ser este miércoles en el partido de la Liga de Campeones en Mestalla, Valencia, Juventus. Regresa después de sus dos primeros goles con la camiseta de la Juve en la Liga Italiana y reconoce que hasta este momento le ha podido la ansiedad.
A lo mejor estaba un poco ansioso, como es normal, todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento, sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando, me apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Está a punto de llegar el Atlético de Madrid a Mónaco, allí va a jugar mañana. En la lista de convocados ha entrado Lucas Hernández, que fue baja el sábado, y también el goleador, el joven delantero melillense Borja Garcés. Citas del día: en primera, Girona Celta a las 9 de la noche, en segunda, Albacete Cádiz a las 8, y en baloncesto, España Letonia a las 7 en Madrid, es clasificatorio para el Mundial. Y noticia de última hora: Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha asegurado que la ciudad va a tener el Open de tenis que se estaba disputando habitualmente y además la nueva Copa Davis.
Bueno, vamos a tener de todo aquí en Madrid, qué bien.
Mucho tenis.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy vais a cruzar el charco en el espejo, os vais a fijar en uno de los obispos norteamericanos que, cuando dejó el hogar familiar para marchar a Chicago, pues no tenía precisamente en su mente la idea de entrar en el seminario.
Bueno, ya sabes que la Iglesia pasa por momentos convulsos en los Estados Unidos, pero eso no significa que no haya allí una rica vida de fe que habitualmente no ocupa las primeras planas. Vamos a contar la historia de Mark Bartosik, que llegó a Chicago con 20 años y el deseo de ser una gran estrella del teatro. Con el tiempo se dio cuenta de que no era tan bueno actuando como había pensado y se fue desvaneciendo ese sueño. Mientras tanto, descubrió los distintos carismas de la Iglesia en aquella gran ciudad y empezó a plantearse ser sacerdote. Su trayectoria ha estado marcada por la atención a los católicos latinos y por su trabajo en la cárcel. Y el pasado mes de junio fue nombrado obispo auxiliar de Chicago. Y con algo de humor dice que cuando eres actor todos quieren tu trabajo, pero ahora tiene una profesión que nadie quiere. Así que su seguridad laboral es excelente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos aquí en este Mediodía COPE y vamos a echar la vista a dos puntos del globo del planeta que están muy lejanos entre sí, pero a los que les une un problema, un fenómeno parecido. En este Mediodía COPE nos vamos a ir hasta Asia, también a Estados Unidos. En China y Filipinas, el tifón Mangkhut está generando el caos, causando numerosos destrozos, deja ya decenas de muertos a su paso. En la costa sureste de los Estados Unidos, el huracán Florence amenaza con desbordar varios ríos caudalosos en el estado de Carolina del Norte. Antonio.
En Filipinas, sí, el paso del supertifón, que así es como lo han denominado Mangkhut, ha dejado al menos 65 muertos. Están registrando vientos que superan los 200 kilómetros por hora, acompañados de fuertes lluvias. 30 de los 65 fallecidos que se han registrado en Filipinas son mineros. Se ha suspendido esta actividad en el norte del país y los equipos de rescate buscan a un centenar de personas atrapadas en una mina que ha quedado sepultada al paso de Mangkhut. Esto en Filipinas. El mismo tifón se presenta también en el sureste de China como una gran amenaza. Se acerca cada vez con más peligro a Hong Kong. En Estados Unidos, por su parte, son dos puntos, como decías, muy distantes, pero con un fenómeno similar. La tormenta tropical, que en este caso la de Estados Unidos se llama Florence, sigue también avanzando. Ha dejado, de momento, 18 muertos, es la última cifra oficial. Entre ellos hay un bebé. Miles de personas permanecen evacuadas. Y el temor ahora, es la gran amenaza, es el desbordamiento de varios ríos en el estado de Carolina del Norte.
Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta Asia, pero antes paramos en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Allí vive Marisa McDonald, ya hablábamos con ella el pasado viernes. Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días.
¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Habéis estado en casa? ¿Habéis tenido que salir?
No, nosotros la zona de Colombia no sufrió daños. Al final quedó en nada. Bueno, solamente perdimos varias veces la electricidad, sobre todo por la noche. Estuvimos 2 horas completamente a oscuras.
Pero sí que hay riesgo, ¿no?, de desbordamiento de ríos en la zona en la que os encontráis.
Sí, nosotros, mira, tenemos desde ayer por la noche, no, perdón, desde ayer por la tarde, la zona de Marion y Florence, sí, tenemos la zona que se llama Florence, ya los ríos están desbordados, tienen la alerta de evacuación ya.
¿Qué os dicen las autoridades? Lo peor ha pasado ya, ahora el temor son esas inundaciones que nos cuentas, ¿no?
Sí, porque no deja de llover, ese es el problema, no deja de llover, las presas están al límite. O sea, es un caos, es un poco de caos. Ya te digo, nosotros estamos más tranquilos, los colegios abren hoy, pero claro, siempre está lo que queda, los días que vienen.
¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vais a tener esto, Marisa?
Pues posiblemente toda la semana. Es que como todavía no saben cuándo va a dejar de llover, nunca se sabe, es que es el problema. Claro, estamos todo el día, ya estamos cansados, en el sentido de... Vienen las alertas, nos dicen que no, que todo va a estar bien, entonces 2 horas después no salgáis de casa, es un poco caos.
Nos contabas el viernes que en muchas casas tenéis un aparato que os avisa de la llegada de un huracán, en este caso ha funcionado, ¿no?, el aparato.
Sí, bueno, te llaman directamente a casa, es lo que le comentaba el viernes a Marta, te llaman a casa y te dejan un mensaje. Sí, por ejemplo, no funciona, a la policía y bomberos vienen a las organizaciones o las casas diciéndoles, oye, pues os tenéis que ir o todo está bien.
Bueno, supongo, Marisa, que ahora lo importante es no dejarse llevar por ese hastío y seguir un poco alerta, ¿no? Porque como nos comentabas al final, pues como que sí, que no, que la cosa va quedando en menos, pero luego tal. Bueno, lo importante es, al fin y al cabo, aguantar, ¿no?, hasta el final y ser precavidos ante un fenómeno de estas características.
Sí, sobre todo, ya te digo, porque Ahora, pues claro, es mucho también los árboles que van cayendo. También, aparte de los ríos, son los árboles, porque muchas fallecidos por la caída de árboles.
Bueno, seguiremos de cerca la evolución de todo. Marisa McDonald, esa española que vive en Carolina del Sur. Gracias, por haber estado con nosotros en este Mediodía COPE.
A vosotros. Muchas gracias. Fuerte.
Bueno, pues esto en Estados Unidos ya decimos que otro super tifón está causando grandes problemas en Asia, en Filipinas en concreto, también en el sureste de China. En Filipinas, por ejemplo, la cifra de muertos supera ya el medio centenar. Estamos hablando de cerca de 65 fallecidos, según la última cifra oficial, sobre todo pendientes de esa mina en la que habría atrapadas un centenar de personas. Vamos a estar pendientes de ese sitio. También la ciudad de Hong Kong, ya en China, permanece en alerta máxima. Allí en China hay otro español, es Iván Aguilera, él es de Córdoba. Está por motivos de trabajo, ha viajado con un grupo de empresarios españoles y a la 1:10 aquí en España nos escucha ya en Mediodía COPE. Iván, muy buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde te encuentras?
En Shenzhen, sí, aquí cerca del centro de feria de aquí de Shenzhen.
¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque en Hong Kong se han encendido todas las alarmas y ven la llegada de ese super tifón al que han bautizado con el nombre de Mangkhut. Amenaza también esta ciudad. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues nada, hemos estado unas 24 horas y más o menos recluidos porque, vamos, ha cogido muchísima fuerza y daba un poco de miedo, la verdad. Trozos de las fachadas se desprendían y salían volando y demás. Y ahora mismo sí que parece que ya ha pasado bastante. Estamos con tormentas fuertes y eso, pero lo más fuerte es que aquí dicen que ya hay mucho más tranquilidad. Ha empezado a salir todo el mundo a recoger los árboles, a recoger los trozos que se han desprendido de los edificios, porque aquí hay mucho rascacielos. Y esa es un poco la situación ahora, un poco más tranquilo. Cerraron el aeropuerto y todo eso, pero ahora están empezando a abrirlo. Y bueno.
Oye, Iván, hablábamos hace unos minutillos con una española que está viviendo en Estados Unidos, en Carolina del Sur, y esto de los huracanes, ella ya tiene el aprobado, vamos, que lo tiene más o menos superado. ¿A ti ha sido la primera vez que te has encontrado con un fenómeno así?
Sí, en primera persona ha sido la primera vez, la verdad.
¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste?
Pues, no sé, es curioso, ¿no? Porque incluso estando en la habitación aquí resguardado, ¿no? Pues cambiaba la presión del aire, ¿no? Notabas los oídos como te cambiaba, como si estuvieras subiendo en un avión o en un ascensor, ¿no? Y un poco de mareo, incluso los edificios se movían un poco. Bueno, luego en un momento dado salí porque parecía que estaba un poco más tranquila la cosa y bordeando el edificio, nada, andando 50 metros, pues fue un momento que iba a ir a la lavandería y pegó un cambio de viento mucho más fuerte y nos metió en el edificio a otra chica y a mí, que la agarré ahí de la mano porque nos íbamos a dar un tortazo muy fuerte y conseguí yo agarrarme una puerta y nos desplazó como, no sé, 50 metros dentro del edificio, que era...
Bueno, debe ser impresionante.
¿Os han mantenido informados en todo momento las autoridades chinas? ¿Qué os dicen? Porque ya digo que la amenaza ahora mismo se sitúa en Hong Kong. ¿Qué os dicen? ¿Qué os comunican?
Pues ahora mismo ya os digo que la cosa está más tranquila. Han estado en todo momento en la televisión. De hecho, aquí en el hotel venían de vez en cuando a ponernos la televisión. Insistían en que tuviéramos la televisión encendida y a cerrar todas las ventanas y todo esto. Y sobre todo, mucha prudencia, que no se saliera a la calle, que no había nadie en la calle, que también eso es muy espectacular aquí, porque... Claro, una ciudad como de zombies, ¿no? Que con tantos desperfectos por ahí y luego una ciudad tan activa con tantísimos millones de personas que no haya nadie, pues me impresiona mucho también.
¿Cuándo os volvéis a España?
Pues tenemos una inauguración de una exposición el mes que viene, entonces en cuanto que inauguremos, pues volveremos.
Bueno, volveréis y lo contaréis como una anécdota. Iván Aguilera, sí. Cordobés, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Otro.
Bueno, un nuevo susto, Antonio, con el tema de las baterías, de los teléfonos, que lo tenemos siempre cerca, incluso tenemos la manía de dormir con el teléfono cerca, cargándose toda la noche. Bueno, esta mañana, en pleno centro de Madrid, se producía una pequeña explosión. Al final, 9 atendidos por crisis de ansiedad, 3 heridos leves por intoxicación de humo. Ha sido en el metro de, sí, de Madrid, Antonio.
Una tablet de una pasajera que ha estallado cuando los vagones se encontraban a 100 metros de la estación Príncipe Vergara, hora punta. Imagínate cómo estaban los vagones, cómo estaban las inmediaciones de esa estación. Así que la gran cantidad de humo tras esa explosión de la tablet ha obligado a desalojar el tren e interrumpir la circulación. Uno de los pasajeros, Juan Teixeira, ha grabado y ha publicado en Twitter este momento.
Me desalojan el tren, ya está, y ahora lo mismo.
Claro, es que en ese momento tú oyes una explosión en un lugar cerrado, en un metro, con lo que además eso amplifica el sonido, no sabes por dónde viene, pues claro, la confusión ha sido importante. No es la primera vez, ¿eh? Lo estamos contando en este mediodía COPE, a lo largo de las últimas semanas, incidentes con teléfonos móviles, tabletas y demás. Por ejemplo, en Burgos es el último que habíamos conocido, un teléfono que empezó a arder en las manos de un niño de 10 años, le provocó quemaduras en la mano, y nos preguntábamos pues por qué ocurre esto. Y lo hemos vuelto a hacer, hemos intentado buscar las claves, qué hay detrás de estas explosiones. Noelia Miranda es la responsable de desarrollo técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y nos contaba esto.
No debemos vivir con el temor de que nuestro smartphone o nuestra tablet puedan explotar, pero sí que es verdad que un mal diseño o un uso inadecuado del cargador o del teléfono o incluso algún defecto de fabricación pues pueden derivar en situaciones como lo que se ha vivido hoy en el metro de Madrid.
Aquí hay que prestar especial atención a varios elementos. Uno de ellos son los accesorios de nuestros dispositivos digitales, bien móvil, bien esas tablets, y también sobre todo a los cables que utilizamos, porque los usuarios podemos evitarlo, sí, podemos evitar estos incidentes, pero solo en algunos casos.
Si es un mal diseño o un defecto de fabricación, no, eso no se puede evitar, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que está en nuestra mano como usuarios es un uso adecuado. Uno de los principales problemas puede derivar de un uso inadecuado de cargadores.
Por ejemplo, esta es la clave, ¿no?, de esta cuestión. ¿Qué tipo de cargador usamos y, sobre todo, cuántas horas lo usamos?
Ya no solo un uso inadecuado desde el punto de vista de tener al móvil, una vez que ha completado el ciclo de carga, el 100%, tenerlo ahí toda la noche cargando, sino también pues por un uso inadecuado del móvil, un uso, digamos, no racional, ¿no? Todos sabemos que muchas veces pues el terminal, la tablet o el móvil, cuando llevamos mucho tiempo con él utilizándolo, pues se calienta.
Bueno, pues es Noelia Miranda, responsable de desarrollo técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que nos lanzaba estos consejos tras esa explosión.
Que nos puede venir muy bien.
Esta mañana en el metro de Madrid, una pasajera que iba con su tablet y, bueno, pues ha explotado, generando cierta confusión y mucho caos a esa hora de la mañana.
Bueno, mañana tenemos una cita muy importante, Antonio. Es el día de la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa de Baloncesto y vamos a estar, Mediodía COPE va a estar presente en directo. Vamos a tener con nosotros a Alberto Fernández, el director general de comunicación de Endesa. Nos va a hablar de la apuesta de Endesa por el baloncesto desde 2011 y de cómo ambos valoran el respeto, el compañerismo y la voluntad de superación por encima de todo. Mañana martes a partir de la una vamos a ir a estar dándolo todo,
sí,
Antonio.
Sí. Y con Endesa y con el básquet, que a mí me encanta el baloncesto.
A mí, Marta, también.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la una y media. Seguimos en este Mediodía COPE. A esta hora hay tres noticias que debes saber sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
El gobierno va concretando la subida de impuestos que le exigen desde Podemos. Le auparon a la Moncloa y le marcan también la senda en los temas clave. Una de las primeras medidas será subir el tramo del IRPF para las rentas superiores a los 140.000 euros al año. El margen podría llegar al 52%, lo ha apuntado hoy en Herrera en COPE la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además, Montero ha dicho que van a poner la lupa sobre las SICAP, esas sociedades de inversión de capital variable. Estos instrumentos de inversión colectiva siempre han estado bajo la sospecha de evasión de impuestos. Son los anuncios que ha hecho aquí en COPE la ministra de Hacienda tras cumplirse los 100 días de Pedro Sánchez de la Moncloa. El presidente hace balance. Han sido tres meses de muchos bandazos, muchas rectificaciones que dejan la dimisión obligada de dos ministros y la crisis por las dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez. El presidente ha hecho hoy un anuncio. Propone una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos. Es otro de los elementos que le habían exigido también desde Podemos, conscientes de que son anuncios de cara a la galería, porque la distribución de la Cámara en estos momentos hace muy, muy complicado tener la mayoría suficiente para una reforma de la Constitución. Y hoy en Mediodía COPE estamos también analizando el incidente ocurrido esta mañana en un vagón del metro de Madrid. El convoy estaba a punto de llegar a la estación de Príncipe de Vergara cuando en uno de los vagones se ha registrado una explosión causada por una tablet de una pasajera. Tres personas han resultado heridas leves por intoxicación de humo y nueve han sido atendidos por crisis de ansiedad.
De hecho, este es el asunto por el que te estamos preguntando hoy en este Mediodía COPE. Tú o alguien que conoces se ha llevado un susto como el que se ha llevado esta mañana los viajeros del metro de Madrid. ¿Sabes por qué fue? ¿Cuál fue el motivo, no? Antonio, tenemos unos canales, un WhatsApp que está ahí abierto a tope para los seguidores del programa.
Susto no, pero hago todo lo que no se debe hacer, como nos decía.
Sí, bueno, lo de dejar toda la noche cargando, ejemplo, yo creo que eso es común, ¿eh?
Por ejemplo, vale. Pues si conoces a alguien que se ha llevado un susto, que haya tenido un problema con la batería de su móvil, que se ha incendiado, que ha explotado, o si eres de los que no sigues tampoco esos consejos que dicen los expertos, nos mandas tus notas de voz, tus comentarios de audio, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE. 637-230000, 637-230000.
Hay casualidades, Antonio, que se las traen, ¿eh? Y precisamente es una de ellas la que nos traslada, vamos a trasladar a nuestros oyentes a la localidad británica de Salisbury, donde ayer por la tarde saltaban todas las alarmas después de que dos personas necesitaran atención sanitaria tras comer en un restaurante.
Ay, te preguntarás por qué tanto revuelo por una aparente simple intoxicación. Pues la alarma se lanzó a las 7 menos cuarto desde el restaurante Prezzo, en la calle principal de Salisbury, que es el mismo local, en el que, y aquí viene el problema, fueron envenenados el exespía ruso Skripal y su hija Julia el pasado mes de marzo.
La otra casualidad es que una de esas dos personas, imaginaos, de las afectadas, era un hombre de nacionalidad rusa, así que ya empezaban a encajar todas las piezas. Así que las medidas de precaución que se tomaron fueron impresionantes. Toda la zona del restaurante acordonada, decenas de agentes en el lugar para intentar esclarecer los hechos, que en un principio parecían que apuntaban a eso, a otro nuevo envenenamiento.
No quedó la cosa ahí, Marta, porque había una tercera coincidencia, y es que el Prezzo se encuentra a poca distancia de los jardines de la reina Isabel II después de que en junio Dawn Starch, una mujer de 44 años, apareciera muerta tras haber sido envenenada con el agente nervioso Novichok. Demasiadas coincidencias, ya hemos dicho hasta tres, para que no saltaran todas las alarmas.
Bueno, finalmente las autoridades británicas han descartado que este incidente tenga nada que ver con algún tipo de intoxicación con agentes nerviosos. Los afectados siguen ingresados, tampoco se han dado más detalles sobre el estado de las víctimas, pero lo que queda claro, Antonio, es que hay cierta psicosis en el Reino Unido después de los diferentes ataques a exespías rusos por parte del gobierno ruso, que es lo que afirma el gobierno británico.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues aquí termina el tiempo del espejo. Ustedes siguen, nosotros también, en el Mediodía COPE, con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Hola, compañeros.
Hola, José Luis.
¿Cómo estás, José Luis?
Hablar de bares a esta hora.
Y de comida y de tapas, pues es lo suyo.
Y de recetas.
2:55 de la tarde, ¿de qué vamos a hablar, José Luis?
Y además en Cádiz, en la tacita.
Ya está, todo.
Contadnos.
Venga, el quien tiene un bar tiene un tesoro, Antonio. Esto es así, el bar de referencia, ¿no? Es el caso pues de Manolo Pérez y Mila Barbera, que son los dueños del bar Las Palomas, un bar situado en Cádiz, pero no es un bar cualquiera. Tiene casi un siglo de historia, 96 años abierto, y es uno de los más antiguos de la ciudad. Bueno, pues ahora, después de 43 años trabajando en él, Manolo se ve obligado a traspasarlo, Antonio.
Y por una merecidísima jubilación. Mila, que es su mujer, publicó el anuncio del traspaso en su perfil de Facebook, y el mensaje en pocos días lo han visto miles de personas. ¿Por qué? Pues podría ser por la antigüedad del local, sí, por esos 96 años que lleva abierto, pero el anuncio incluía un atractivo detalle. Quien se haga con el local también podrá conocer la receta de la famosa ensaladilla. Oh, ya está, ahora en ensaladilla.
Qué buena.
Mayonesa con color amarillo y seguro que con huevos de corral. Bueno, crujiente merluza rebozada, que es otro de los productos estrella. Y también sus gambas con gabardina. Tres platos que los que han pasado por ese bar no se han perdido, ese bar de Cádiz. Y una receta que algunos han intentado descifrar, pero sin éxito. Así lo cuenta Mila.
En un artículo de un periodista se da la receta, pero vamos, no se da como verdaderamente. No lo pueden concebir, por ejemplo, por el artículo este que se anunció, no la pueden, aunque lo quiera, sé como se anunció. no le va a salir.
Vamos, que te saldrá buena, estará buena esa ensaladilla, pero no te va a saber igual que la del bar Las Palomas.
Yo sin conocer esta ensaladilla, no, con lo fan que soy, yo soy del presidente del club de fans de la ensaladilla rusa.
Yo también soy muy ensaladilla rusa, esto en Murcia tiene mucho, mucho parné. Bueno, son solo tres personas las que saben la receta exacta de la ensaladilla rusa de Las Palomas, este bar de Cádiz, y de esos tres platos, la merluza rebozada y las gambas con gabardina. Bueno, aún así se la quieren enseñar al que se haga con el local, para que la antigua tradición no muera.
Por ejemplo, mi marido, que lleva 43 años, se lo pasaron los que estaban, la cocinera que estaba allí, era lo que lo sabía y fue la que le pasó la receta a él. Él lleva 43 años, me he montado a trabajar yo y una cuña mía que estamos, sabemos hacerlo porque mi marido nos ha enseñado y claro, ahora el que venga pues, se le da la receta porque eso va por medida y eso, y se le da la respuesta para que siga con la misma tradición, porque claro, el bar es conocido por su tradición.
Por su tradición, que es casi un secreto de confesión. Por no saberlo, no lo saben ni los empleados del bar.
No, el camarero es que ni lo sabe. Eso quien no lo sabe hacer es la cocinera que está conmigo, que es una cuña mía.
No lo sabe nadie, pero además la receta no ha cambiado en 43 años, salvo cuando por motivos sanitarios tuvo que modificar el huevo de la mayonesa por la leche, y es que la fórmula es sencilla, aparentemente sencilla, la tienen guardada, muy guardada, pero sobre todo tiene muchísimo éxito.
Cuando va a llegar el fin de semana, ya hay que coser una olla que tenemos mediana, que es bastante grande, vamos, es mediana, pero para una cocina normal sería una olla gigante. Y si ya le digo que viene un evento, por ejemplo, como Carnaval, Semana Santa, pues coser de la grande, de la olla grande, una detrás de otra.
Claro, la importancia de mantener esta tradición, Antonio, para que el oyente se haga una idea, se llegan a servir 30 kilos de ensaladilla, los domingos, solo los domingos 30 kilos de ensaladilla. Así que, bueno, me parece una oferta fantástica,
pues ahí está,
¿no?
La oferta.
Y son, muy generosos.
En el traspaso del local, además de, todos los elementos que tiene en el bar, algo fundamental, la receta de sus tres platos estrella.
Y para eso va la gente.
La ensaladilla, la merluza rebozada y también sus gambas a la gabardina.
Cuando nadie ve.